Trabajaba como conserje en el Hotel Oliva desde hacía varios años. Era un lugar pequeño, sin demasiado tráfico, pero con una clientela fiel de personas que llegaban por trabajo o escapadas cortas. El dueño del hotel me conocía de siempre, así que tenía bastante confianza conmigo. No era raro que, en algunas noches, me quedara solo vigilando el lugar. Esa noche, todo parecía normal. No había muchos huéspedes, apenas un par de habitaciones ocupadas, y el clima era cálido, algo inusual para la temporada. El hotel estaba rodeado por un bosque denso, lo que le daba una atmósfera un tanto aislada, pero a mí nunca me había molestado. Al contrario, disfrutaba de la tranquilidad. Había terminado de limpiar el vestíbulo y estaba acomodando unos muebles cuando escuché el ruido. Al principio, pensé que se trataba del viento, pero no había ninguna ventana abierta, y además, el sonido era distinto. Venía del pasillo que llevaba a las habitaciones. Era un sonido sordo, casi como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo. Me acerqué para ver qué sucedía, asumiendo que algún huésped tal vez estaba moviendo sus maletas. Pero cuando llegué al pasillo, no había nadie. Las luces fluorescentes parpadeaban un poco, algo que solía suceder, pero el pasillo estaba vacío. Permanecí un momento allí, escuchando. El silencio era total, y me convencí de que tal vez me había imaginado el ruido. Regresé a la recepción, pensando en cómo siempre había algo extraño en esos pasillos cuando no había demasiados huéspedes. Algo en el eco, o en la forma en que las paredes parecían absorber los sonidos. Siempre me ponía los pelos de punta, pero había aprendido a ignorarlo. Una hora después, el teléfono de la recepción sonó. Era un huésped de la habitación 206, el señor Hernández. Me dijo, en un tono algo incómodo, que había estado escuchando ruidos afuera de su habitación. Comentó que era como si alguien caminara descalzo por el pasillo, y que le parecía raro ya que no había visto a nadie cuando abrió la puerta para revisar. Le aseguré que probablemente solo era otro huésped o el viento, y le dije que no se preocupara. Me levanté de la silla, agarré las llaves del carrito de limpieza y decidí echar un vistazo. De nuevo, el pasillo estaba vacío. Caminé hasta la habitación 206 y con discreción, escuché por unos segundos desde afuera. Nada. Toqué suavemente la puerta para avisar que estaba allí, y el señor Hernández me abrió, con cara de alivio. ¿Lo escuchó de nuevo? Le pregunté. Hace un rato, pero ya no, dijo, con un encogimiento de hombros. Debo estar cansado. Gracias por venir. Me despedí de él y regresé a la recepción. Me sentía algo inquieto, aunque no quise darle demasiada importancia. Sin embargo, mientras me sentaba de nuevo en la silla, sentí una pequeña punzada de ansiedad. Aquella noche no se parecía a las demás. Y lo que más me inquietaba era que el silencio del hotel parecía haberse vuelto más denso, como si el aire mismo cargara una presencia que no lograba identificar. Minutos después, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, la llamada provenía de la habitación 102. Era otra huésped, una mujer que había llegado sola esa mañana. Se escuchaba nerviosa y me preguntó si alguien más había entrado a su cuarto. Le dije que no, que las puertas permanecían cerradas y que nadie más tenía acceso a las habitaciones salvo yo. Algo en mi cuarto no está bien. Creo que alguien movió mis cosas, dijo, con voz temblorosa. Aquello me hizo detenerme un momento. No era la primera vez que alguien me llamaba para reportar algo fuera de lugar, pero lo que dijo después me dejó desconcertado. Mis zapatos estaban junto a la cama, pero ahora están en la puerta. Y lo sé porque yo los dejé allí antes de irme a dormir, explicó, con un tono de voz bajo, casi susurrando. Intenté tranquilizarla, aunque no me explicaba cómo algo así podía haber ocurrido. Fui hasta la habitación para revisar, llevando conmigo la llave maestra, por si acaso. Cuando llegué, La mujer me miró desde el umbral de su puerta, con una expresión preocupada. ¿Puedo entrar? Le pregunté. Ella asintió, y entré en la habitación. Efectivamente, sus zapatos estaban junto a la puerta, alineados con precisión, como si alguien los hubiera puesto allí con cuidado. Miré alrededor, intentando encontrar alguna pista que explicara el movimiento. Nada parecía fuera de lo normal. Revisé el seguro de la puerta y las ventanas, todo estaba cerrado. Después de salir de la habitación de la señora, intenté quitarme la incomodidad de encima. Volví a la recepción, pero la extraña sensación persistía. Sin embargo, no había nada tangible a lo que aferrarme. Era solo una noche más en el Hotel Oliva. Nada más. Decidí distraerme con mi rutina de siempre, revisar las cámaras de seguridad. Eran pocas, apenas cubrían el vestíbulo, el pasillo principal y las puertas de entrada y salida. Todo se veía en calma, como era de esperarse en un hotel tan pequeño. Los huéspedes no salían mucho de noche, y rara vez se veía movimiento después de las 10. Sin embargo, mientras miraba la pantalla, algo me llamó la atención. Era el pasillo que llevaba a las habitaciones, el mismo donde había escuchado ruidos antes. Noté un parpadeo en la cámara, como si hubiera una leve interferencia. Al principio no le di mucha importancia, las cámaras fallaban de vez en cuando. Pero luego, durante uno de esos breves parpadeos, noté algo. O más bien, la ausencia de algo. La puerta de la habitación 102, la de la señora de los zapatos, estaba entreabierta. Fruncí el ceño. Sabía que la había dejado cerrada con seguro. Tal vez ella había salido de su cuarto después de que me fui, pero la duda me invadió. Observé la cámara unos minutos más, esperando verla salir o regresar. Nada. No había movimiento. Solo el pasillo en completo silencio. Decidí ir a verificar, aunque no me gustaba molestar a los huéspedes innecesariamente. Caminé de nuevo hacia la habitación 102, manteniéndome en alerta. Cuando llegué al pasillo, me detuve frente a la puerta. Tal como había visto en la cámara, estaba entreabierta, pero no escuché ni vi ningún indicio de que alguien estuviera afuera. Toqué la puerta suavemente y esperé unos segundos. Ninguna respuesta. Me incliné un poco hacia adelante y empujé la puerta con cuidado. La habitación estaba vacía. Di un par de pasos adentro, mirando alrededor. Todo estaba en su lugar, al menos a simple vista. Entonces, mi mirada se dirigió a la cama. Estaba perfectamente hecha, como si nadie la hubiera usado. Pero algo no cuadraba. La señora había llamado hacía apenas unos minutos. No habría tenido tiempo de arreglar la cama y salir. Mis ojos se detuvieron en la mesa de noche. Su bolso seguía allí. Esto no tenía sentido. Volví a salir al pasillo y me dirigí hacia el vestíbulo, buscando algo en las cámaras que me diera una pista de a dónde había ido. El reloj marcaba casi la medianoche, y el hotel parecía sumergido en un silencio denso. Cuando regresé a la recepción, revisé nuevamente las grabaciones de las últimas horas, buscando algún momento en el que la señora hubiera salido de su habitación. No encontré nada. Era como si se hubiera desvanecido. Me quedé un rato más observando las pantallas, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Tal vez había salido antes y no lo había notado. O quizás se había ido sin avisar. Pero, ¿por qué dejaría sus pertenencias? Y lo más extraño, ¿por qué la cama estaba tan ordenada? Decidí dejar de pensar en ello por el momento. Tal vez se presentaría en la mañana para aclarar las cosas, y yo solo estaba dejándome llevar por la inquietud. Regresé a la recepción y traté de concentrarme en otros asuntos. El reloj ya marcaba la 1 de la madrugada, y el cansancio comenzaba a hacerse presente. Decidí dar una última ronda por los pasillos antes de descansar un rato. Todo seguía en orden, o al menos eso parecía. pero cuando pasé frente a la habitación 206, noté algo que me detuvo en seco. La puerta de la habitación también estaba entreabierta. El señor Hernández había dicho que estaba escuchando ruidos antes, pero no había salido de su cuarto desde nuestra conversación anterior. Toqué la puerta, pero no recibí respuesta. Empujé suavemente, y tal como en la habitación 102, el cuarto estaba completamente vacío. La cama estaba sin deshacer. Las pertenencias del señor Hernández seguían en la mesa junto a la ventana, pero no había rastro de él. El hotel entero parecía estar envuelto en una extraña quietud. Dos habitaciones, dos huéspedes, ambos desaparecidos sin dejar rastro. Regresé al vestíbulo lo más rápido que pude, sintiendo una mezcla de ansiedad y desconcierto. Las cámaras de seguridad no habían captado nada fuera de lo normal. Nadie había salido por la puerta principal, y las ventanas de las habitaciones estaban cerradas. No había otra forma de salir del hotel sin ser visto. Revisé los registros una y otra vez, intentando encontrar una pista, cualquier cosa que me explicara lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando noté algo que se me había pasado por alto antes. Una pequeña anomalía en la cámara del vestíbulo. A las 11:45, justo antes de que el señor Hernández me llamara, la cámara captó un pequeño destello en una esquina de la imagen. No era una interferencia ni una luz reflejada, era como si algo hubiera pasado frente a la cámara, algo tan rápido que no pude identificarlo. El resto de la noche pasó lentamente, con una calma inquietante. Me senté frente a las cámaras, esperando que alguno de los huéspedes regresara. Pero nadie apareció. Cuando llegó el amanecer, decidí llamar al dueño del hotel para contarle lo sucedido. No me creyó del todo, pero dijo que vendría a revisar las cosas conmigo. A la mañana siguiente, cuando el dueño llegó, revisamos las habitaciones juntos. No había señales de los huéspedes. Sus pertenencias seguían allí, las camas sin usar, como si nunca hubieran estado ocupadas. No había ninguna explicación lógica para lo ocurrido. La policía fue llamada, y se inició una investigación. No encontraron nada sospechoso. No había señales de violencia ni de entradas forzadas. Los registros del hotel indicaban que los huéspedes habían hecho el check-in, pero nunca se les volvió a ver. Después de unos días, el caso fue archivado como desapariciones sin resolver. El hotel continuó funcionando, pero las desapariciones me persiguieron durante semanas. A veces, de noche, mientras revisaba los pasillos vacíos, me preguntaba si alguna vez volvería a ver a esas personas. Y cada vez que pasaba frente a las habitaciones 102 y 206, no podía evitar sentir una ligera presión en el pecho, como si algo en el aire me recordara que el misterio seguía allí, sin respuesta. El Hotel Oliva nunca volvió a ser igual para mí. Las noches eran más largas, y el silencio, más pesado. Aunque nadie más desapareció, la sensación de que algo inexplicable había ocurrido seguía presente. Los ruidos extraños, las puertas entreabiertas y las cosas que se movían sin razón aparente ya no eran simples detalles. Eran parte de un enigma que jamás logré descifrar. Aún hoy, muchos años después, sigo trabajando en el hotel, y cada tanto, cuando paso frente a esas habitaciones, me detengo por un segundo, esperando escuchar algo. Siempre me ha gustado viajar solo, sin itinerarios estrictos ni la necesidad de seguir los horarios de otros. Esa fue la razón por la que terminé hospedándome en un hotel pequeño, un lugar olvidado por el turismo convencional, a las afueras de una ciudad de la que ya ni siquiera recuerdo el nombre. Lo que más me atrajo de ese sitio fue la tranquilidad. Nada lujoso, pero cómodo, y sobre todo, barato. Me asignaron la habitación 19D, en el segundo piso. Era modesta, con una cama doble, un escritorio y un pequeño balcón que daba a la calle lateral. Desde allí, apenas se podía escuchar el murmullo de los autos que pasaban de vez en cuando. Había algo casi pacífico en esa rutina diaria, en ese pequeño rincón apartado del mundo. Los primeros 2 días fueron tranquilos, nada fuera de lo común. Me levantaba tarde, desayunaba en una cafetería cercana y luego me perdía caminando por la ciudad. Sin embargo, la tercera noche, algo me despertó. Eran golpes. Al principio pensé que provenían de una habitación cercana, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Miré el reloj. Las 3 de la mañana. No le di demasiada importancia. Giré en la cama y traté de volver a dormir, pero los golpes continuaron. Esta vez, más fuertes, más repetitivos. Me incorporé, algo molesto. Tal vez algún huésped borracho o alguien moviendo muebles en medio de la noche. Pero lo raro era que los golpes parecían venir de abajo, no de los costados, como si resonaran en las profundidades del edificio. Me acerqué al suelo y apoyé la mano. Lo sentí. Las vibraciones eran leves, pero constantes. La curiosidad me ganó, así que me levanté y me asomé al pasillo. Todo estaba en silencio. Las luces tenues del corredor se reflejaban en las puertas cerradas de las demás habitaciones. Todo estaba en calma, pero los golpes continuaban. A medida que me acercaba a las escaleras, los sentía más intensos, como si algo en el edificio estuviera siendo sacudido. Descendí lentamente hasta el vestíbulo. La recepción estaba vacía, como era de esperar a esa hora. Entonces lo vi. Una pequeña puerta al final del pasillo que claramente llevaba al sótano. Me acerqué, y cuando estuve a unos pasos, los golpes se hicieron más claros. No eran rápidos ni caóticos, sino regulares, casi rítmicos, como si alguien estuviera trabajando en algo pesado. Me quedé parado un momento frente a la puerta, dudando. Había algo extraño en esos golpes. No parecían el tipo de ruido que esperarías de alguien moviendo muebles o haciendo reparaciones. Sonaba más como si alguien estuviera golpeando las paredes mismas del edificio. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí no investigar más y subí de vuelta a mi habitación. A pesar de los golpes, eventualmente me quedé dormido. Pensé que tal vez había algún tipo de trabajo nocturno que no se me había informado. Pero al día siguiente, cuando bajé a desayunar, decidí preguntarle al recepcionista. Le expliqué lo que había escuchado, esperando una explicación simple. El hombre, un tipo joven y simpático, me miró con el ceño fruncido. No hacemos trabajos de noche. De hecho, el sótano está cerrado con llave desde hace meses, me respondió. Está vacío, solo guardamos algunas cosas viejas allí. Me dejó intranquilo, pero traté de no pensar mucho en ello. Sin embargo, esa misma noche, los golpes volvieron. Esta vez, más fuertes, y acompañados de algo más. Un leve murmullo, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Esa noche, los golpes fueron más intensos, casi como si estuvieran justo debajo de mi habitación. Me desperté de golpe, sintiendo un ligero temblor en el suelo. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. A diferencia de la noche anterior, esta vez no fueron simples ruidos. Acompañando los golpes, pude escuchar un murmullo. Era muy leve, casi imperceptible, como si alguien estuviera susurrando palabras indescifrables. Me levanté, más alerta que molesto. El ambiente en la habitación se sentía diferente, cargado, como si el aire fuera más denso de lo normal. Caminé hacia la ventana para intentar despejarme, pero cuando apoyé los pies descalzos en el suelo, lo sentí de nuevo. Una vibración, sutil, pero constante. Algo se estaba moviendo en el subsuelo, de eso no tenía dudas. Volví a salir al pasillo, con una mezcla de intriga y preocupación. ¿Qué estaba pasando ahí abajo? ¿Por qué el recepcionista me había asegurado que no había actividad en el sótano si era evidente que algo sucedía? El murmullo y los golpes eran innegables. Bajé por las escaleras, intentando no hacer ruido. Sabía que nadie me iba a detener a esa hora, Llegué al vestíbulo, y la puerta del sótano seguía allí, cerrada como antes. Me quedé parado frente a ella, escuchando. Los golpes continuaban, pero más amortiguados que antes, como si alguien estuviera martilleando desde el otro lado de la pared. Esta vez, el murmullo era más claro. Me incliné hacia la puerta, tratando de distinguir alguna palabra. No pude entender nada, pero lo que más me desconcertó fue que no sonaba como una sola voz. Sentí un impulso irracional de abrir la puerta, pero sabía que no tenía la llave. Dudé por un momento, sopesando si debía despertar al recepcionista, pero temí que me tomara por loco. Era difícil explicar lo que estaba escuchando, y aún más difícil de creer. Regresé a mi habitación, pero el ruido no me dejó en paz. Me tumbé en la cama, mirando el techo, intentando calmarme. Pensé en llamar a la recepción, pero luego descarté la idea. Si el tipo ya me había dicho que no había nada en el sótano, probablemente solo me diría lo mismo otra vez. Finalmente, después de lo que parecieron horas, los golpes y murmullos se desvanecieron. Fue como si todo volviera a la normalidad en un instante. El hotel volvió a su calma habitual, y aunque el sueño tardó en llegar, eventualmente me quedé dormido. A la mañana siguiente, bajé al vestíbulo decidido a aclarar las cosas. Pero cuando llegué, el recepcionista de siempre no estaba. En su lugar, había una mujer mayor, de rostro amable pero algo cansado. ¿Y el chico que estaba ayer? Le pregunté. Ella me miró confundida. Aquí no trabaja ningún chico joven, respondió. Soy yo la que atiende el turno de la mañana y de la noche. No he visto a nadie más en recepción. Eso me desconcertó. Estaba seguro de que había hablado con un joven la noche anterior, alguien que claramente trabajaba en el hotel. Le describí al chico, pero ella insistió en que no había nadie más en el equipo. La mujer no parecía estar mintiendo, pero su respuesta solo aumentó mi confusión. Salí del hotel para despejarme un poco, pero el resto del día lo pasé con una creciente inquietud. Los golpes, los murmullos, la puerta del sótano. Y ahora, un recepcionista que aparentemente nunca había existido. Esa noche, el patrón se repitió. Apenas habían pasado unas horas desde que me acosté cuando los golpes volvieron, más fuertes que nunca. Era como si algo golpeara el suelo desde debajo, con una violencia contenida. Me quedé paralizado en la cama, escuchando. Esta vez, no había murmullos, solo los golpes, como un martilleo constante y rítmico. El sonido parecía estar mucho más cerca. No podía ignorarlo más. Me levanté de la cama, y sin pensarlo dos veces, bajé al vestíbulo. La puerta del sótano seguía cerrada, pero esta vez no dudé. Golpeé la puerta con fuerza, esperando que alguien respondiera desde el otro lado. No escuché nada por un momento, pero entonces, como si alguien hubiera estado esperando mi llamado, los golpes cesaron de golpe. El silencio que siguió fue aún más inquietante. Era como si todo el hotel se hubiera detenido, como si el aire mismo hubiera dejado de moverse. No había ni un susurro, ni el más mínimo crujido. Me quedé allí, con la mano en la puerta, esperando a que algo sucediera. Pero nada. Regresé a mi habitación, completamente agotado, sin respuestas. Al día siguiente, decidí que no podía quedarme más tiempo en ese lugar. Me fui del hotel sin mirar atrás. Y hasta el día de hoy, sigo sin saber qué era lo que escuché en ese sótano, ni qué ocurrió con el recepcionista que desapareció. Llegué a la ciudad un domingo por la tarde. Apenas crucé el cartel que decía «Bienvenidos a Portville», supe que algo no estaba bien. Había algo en el aire, una sensación que no sabría cómo describir en ese momento, pero que sentí en cada fibra de mi cuerpo. Tal vez eran los oscuros nubarrones que cubrían el cielo, o el viento, que soplaba con una violencia que nunca antes había presenciado. No lo supe entonces, pero esa semana se convertiría en una de las más largas y terroríficas de mi vida. Me hospedé en un pequeño hotel al borde de la carretera, justo en las afueras de la ciudad. No había nada de especial en él. Era el tipo de hotel que elegiría solo porque era barato y quedaba lo suficientemente cerca del centro. Las paredes estaban pintadas de un beige aburrido, y las alfombras llevaban años acumulando el polvo de huéspedes olvidados. Nada más entrar en la habitación, el viento golpeó las ventanas con una fuerza tan brutal que me hizo saltar. No era una brisa cualquiera. Aquello era el tipo de viento que hacía crujir el vidrio, el tipo de viento que te hacía preguntarte si las ventanas resistirían el embate o si estallarían en mil pedazos justo encima de ti. La habitación no tenía mucho que ofrecer: una cama estrecha, una mesita de noche y, por supuesto, una ventana que daba a la calle, justo al nivel de la cama. Eso fue lo primero que noté, lo que me inquietó desde el principio. La ventana estaba demasiado cerca, pegada a la cabecera, como si quisiera acecharme mientras dormía. Cada vez que el viento soplaba, el vidrio temblaba, vibraba como si fuera a reventar, y yo me quedaba mirando, esperando el momento en que todo se viniera abajo. Esa primera noche fue casi insoportable. Me tumbé en la cama, con los ojos clavados en el techo, sintiendo cada ráfaga de viento como un puñetazo directo al cráneo. Cada embestida del aire traía consigo un rugido que parecía crecer con el paso de las horas. Intenté convencerme de que era solo el viento, que no pasaba nada, pero no podía evitar pensar que algo más estaba allá afuera. Algo que no tenía nada que ver con las ráfagas, pero que se escondía en ellas, aprovechando el vendaval para acercarse. No dormí ni un segundo. Al día siguiente, me levanté cansado, con la sensación de que mis párpados pesaban toneladas. Fui a la entrevista de trabajo, traté de concentrarme, pero el sonido del viento seguía en mi cabeza. Todo parecía ir bien, pero al regresar al hotel esa tarde, el viento no había cesado ni un poco. Si acaso, era peor. Cada ráfaga era un recordatorio de lo expuesto que estaba, de lo frágil que era aquella ventana, y de lo indefenso que me encontraba si llegaba a romperse. Esa noche, después de horas de escuchar el retumbar de las ráfagas y el crujir del vidrio, tomé una decisión. No podía seguir durmiendo con la cama tan cerca de la ventana. Era como dormir al borde de un precipicio, esperando a que algo me empujara. Agarré la cama, arrastrándola hacia el otro extremo de la habitación, lo más lejos posible del vidrio. El colchón rechinaba con cada movimiento, pero me importaba poco. Sentí que con cada centímetro que alejaba la cama de la ventana, estaba ganando una pequeña batalla contra ese viento infernal. Me tumbé nuevamente, ahora más lejos, y por un momento, pensé que sería capaz de dormir. Pero entonces, escuché algo. Al principio, pensé que era el viento, pero este sonido era diferente, más grave. Era como si alguien, o algo, estuviera golpeando la ventana, no de forma constante, sino en intervalos irregulares, como si estuvieran llamando. Miré el vidrio, intentando descifrar si lo que había escuchado era real, o si mi mente cansada me estaba jugando una mala pasada. Pero los golpes continuaban. Me senté en la cama, con el corazón acelerado, y traté de razonar. Es solo el viento, me repetía una y otra vez. Pero había algo en esos golpes que no encajaba. No parecían aleatorios, no eran como el golpe de una rama o el vaivén de las ráfagas. Eran golpes rítmicos, precisos. Fui hacia la ventana, movido por una mezcla de miedo y curiosidad. No quería mirar, pero algo en mí necesitaba hacerlo. Me acerqué lentamente, cada paso pesaba más que el anterior. Puse la mano sobre el marco, dudando por un segundo, y entonces, algo impactó el vidrio con fuerza. Salté hacia atrás, con el corazón en la garganta. Lo que sea que hubiera golpeado la ventana, lo había hecho con una violencia que me dejó helado. Me quedé paralizado, mirando la ventana desde el otro lado de la habitación. Podía ver el vidrio vibrar bajo el impacto de lo que fuera que había golpeado. Mi primer instinto fue correr, salir de allí y no mirar atrás, pero mis piernas no respondían. Me quedé clavado al suelo, escuchando el ulular del viento y esperando algo. No sabía qué, pero sentía que algo estaba a punto de suceder. Finalmente, me acerqué de nuevo a la ventana, más despacio esta vez. Cuando estuve a solo unos centímetros, pude sentir el aire frío filtrándose por las rendijas del marco, y el sonido del viento era casi ensordecedor. Tragué saliva y, con un nudo en la garganta, miré hacia afuera. Pero no había nada. Solo la oscuridad de la noche, una calle desierta y las luces parpadeantes de las farolas, que apenas podían mantenerse encendidas bajo la furia del viento. Me quedé ahí, mirando fijamente, esperando ver alguna señal de lo que había golpeado el vidrio. Sin embargo, la calle estaba vacía, y lo único que se movía era el aire violento que hacía crujir las ramas de los árboles cercanos. El frío era penetrante, y las gotas de lluvia empezaron a golpear el cristal con más fuerza. Me alejé de la ventana y me dejé caer en la cama. Algo en mí no estaba bien. No podía ser solo el viento, no con esos golpes. Traté de convencerme de que había sido una rama, o quizá el eco de alguna puerta mal cerrada, pero no lo creía. Lo que fuera que había golpeado el vidrio lo había hecho con demasiada fuerza, y no había nada allá afuera que explicara lo que había escuchado. La noche se hizo interminable. El viento no cesaba, y cada vez que me quedaba dormido, un nuevo golpe me despertaba. Ya no estaba seguro de si eran reales, o si mi mente cansada los estaba inventando. El sonido se volvía una parte de mí, se metía en mis huesos, hasta que ya no sabía dónde terminaba el viento y dónde empezaba mi propio miedo. Al amanecer, cuando los primeros rayos de luz entraron por la ventana, me levanté con la sensación de haber envejecido años en solo una noche. Mi cuerpo estaba tenso y cada músculo me dolía. Me vestí rápidamente y bajé al vestíbulo, esperando encontrar a alguien a quien preguntar sobre la tormenta, sobre si esos vientos eran normales en la ciudad. El recepcionista, un hombre mayor de cara arrugada y manos temblorosas, me observó con una mezcla de indiferencia y curiosidad mientras me acercaba. Le pregunté directamente si los fuertes vientos eran algo común en la ciudad. No tanto como antes, pero este año ha sido raro, dijo, encogiéndose de hombros. Hay algo en el aire. Dicen que es el cambio climático, pero yo no sé. A veces parece que el viento está tratando de llevárselo todo. Lo dijo con tal naturalidad que casi me convenció de que los ruidos de la noche anterior eran simplemente resultado del mal clima. Pero algo en su tono me hizo pensar que él también había sentido algo más. Quise preguntarle si había escuchado los golpes, si alguien más se había quejado, pero no lo hice. No quería parecer paranoico. Pasé el resto del día intentando ocupar mi mente en otras cosas. La entrevista de trabajo fue bien, aunque no pude sacarme de la cabeza la sensación de que algo estaba mal. Cada vez que miraba por la ventana, esperando ver la ciudad en calma, veía el viento azotando las calles, haciendo bailar las ramas de los árboles y sacudiendo los techos como si fueran de papel. La tormenta no parecía dispuesta a irse. Cuando regresé al hotel esa tarde, el viento seguía ahí, más fuerte incluso que el día anterior. Apenas entré a mi habitación, sentí el mismo temblor en las ventanas, como si estuvieran a punto de estallar en mil pedazos. Me acerqué a la cama, que aún estaba lejos de la ventana, y me desplomé en ella. El cansancio me estaba ganando, pero sabía que esa noche no sería mejor que la anterior. Esa segunda noche, los golpes volvieron, pero esta vez más intensos. Era como si algo golpeara el vidrio con insistencia, una y otra vez. Me senté en la cama, con el corazón latiendo fuerte, escuchando el sonido del viento mezclado con esos golpes que resonaban en la habitación. Intenté ignorarlo, pero era imposible. Cada golpe era más fuerte que el anterior, y la ventana parecía estar al borde de ceder. Me levanté, respirando hondo, y decidí que no podía seguir así. Me acerqué a la ventana y miré afuera de nuevo, esta vez decidido a enfrentar lo que sea que estuviera ahí. Pero otra vez, no había nada. Solo el viento, la lluvia y una calle vacía. Sin embargo, esta vez, algo era diferente. Sentí una presencia, una sensación de que no estaba solo en la habitación. Me giré lentamente, recorriendo con la mirada cada rincón. Todo parecía en su lugar, pero había algo en el aire, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí, observándome. El viento golpeó con tanta fuerza en ese momento que pensé que el vidrio se rompería, pero no lo hizo. Solo vibró, como un tambor al borde de estallar. No pude dormir el resto de la noche. La tercera noche, llegué al hotel con una sensación de pesadez, como si el viento me estuviera drenando no solo el sueño, sino también la cordura. Había pasado el día evitando pensar en los golpes, en esa sensación de que no estaba solo en la habitación. Pero cuanto más lo intentaba, más me invadía una certeza extraña, casi absurda, de que algo me esperaba en la oscuridad. Cuando entré en la habitación, el viento ya estaba aullando con una furia implacable. El vidrio temblaba de nuevo, como si luchara por mantenerse entero. En algún punto, había dejado de pensar que la ventana podría estallar. Ahora estaba convencido de que, si cedía, algo mucho peor entraría. Algo que llevaba tres noches rondando alrededor de mi cama, esperando el momento justo para colarse en mi vida. Esa noche no hice ningún esfuerzo por mover la cama o por ignorar los golpes. Me senté en el borde del colchón, mirando fijamente la ventana, esperando que ocurriera lo inevitable. Y entonces, sucedió. Primero fueron los golpes, como siempre. Rítmicos, inconfundibles. Pero esta vez, no se detuvieron. Los golpes aumentaron en frecuencia y en intensidad, como si algo, o alguien, estuviera desesperado por entrar. Me levanté de un salto, con el corazón en la garganta, y retrocedí hasta chocar con la pared opuesta. El vidrio se inclinaba hacia adentro con cada golpe, retorciéndose bajo la presión del viento. Y entonces lo vi. Algo oscuro, una sombra, apenas visible a través de la lluvia que corría por el cristal. No era una figura humana, pero tampoco podía describirlo como un animal. Era simplemente una presencia. Se movía lentamente, balanceándose, y de vez en cuando golpeaba el vidrio con algo que parecía una mano alargada y deforme. Cada golpe resonaba en mi pecho, haciéndome sentir más y más atrapado. Quise gritar, pero las palabras no salían de mi garganta. Era como si el viento hubiera absorbido cada gramo de mi voluntad. Estaba congelado en el sitio, con los ojos clavados en esa cosa que se cernía tras la ventana, golpeando, insistiendo en entrar. Y entonces, de un solo golpe, la ventana cedió. El vidrio se rompió en mil pedazos, volando por la habitación como una lluvia de cuchillas. Me cubrí la cara, sintiendo el aire frío y cortante arrastrarse por mi piel. Cuando bajé las manos, la habitación estaba en silencio. El viento había dejado de aullar. Los pedazos de vidrio estaban esparcidos por el suelo, brillando bajo la tenue luz de la lámpara de la mesita de noche. Pero lo que más me inquietó fue que la sombra ya no estaba. Corrí hacia la puerta de la habitación y la abrí de golpe, con el único pensamiento de salir de allí, de escapar. Bajé las escaleras tan rápido que casi tropecé y caí, pero no me detuve hasta llegar al vestíbulo. El hotel estaba completamente vacío. No había ni un solo empleado, ni el viejo recepcionista, ni ningún otro huésped. El viento seguía rugiendo afuera, pero dentro del hotel reinaba un silencio absoluto, un vacío que me hizo sentir más solo de lo que jamás había estado. Salí del hotel sin mirar atrás. El viento aún soplaba con furia, pero ya no me importaba. Me dirigí hacia mi coche, estacionado junto a la entrada, y arranqué con las manos temblando. Conduje sin rumbo, alejándome lo más rápido que pude de esa ciudad, de ese hotel, de esos golpes que ahora resonaban solo en mi mente. No volví nunca a Portwell. No sé si lo que vi aquella noche fue real o si fue producto del agotamiento y la paranoia. Pero lo que sí sé es que, durante esas tres noches, algo estaba allá afuera, esperando el momento justo para entrar. Y aunque logré escapar, no puedo evitar sentir que dejé una parte de mí en esa habitación, junto a la ventana rota y los restos de la cama que nunca volví a acercar. Trabajaba como recepcionista en el Hotel San Marcos desde hacía ya un par de años. No era el tipo de trabajo que me emocionara particularmente, pero ofrecía una estabilidad que me venía bien. Además, el hotel no solía tener demasiados huéspedes, lo que hacía que mis turnos fueran tranquilos. En el mejor de los casos, podía pasar las noches leyendo o viendo alguna película en el ordenador de la recepción. Todo cambió la noche que llegó la familia Gaona. Era una noche de lunes, casi a punto de terminar mi turno de la tarde, cuando vi aparecer el coche por la entrada del hotel. Era un sedán viejo, con el capó manchado de barro y las luces delanteras que parpadeaban de vez en cuando. No le di mucha importancia, porque en un lugar como el San Marcos, solíamos recibir gente de todo tipo, desde mochileros hasta familias de paso. Lo que me llamó la atención fue el modo en que aparcaron. El coche se detuvo en seco, como si el conductor hubiera perdido control por un segundo y luego lo hubiera recuperado de golpe. Bajaron tres personas. Primero, el padre, un hombre de unos 50 y tantos, vestido con una camisa arrugada y una chaqueta que parecía haber visto días mejores. No saludó, solo se acercó al maletero y lo abrió de un tirón. Luego salió la madre, una mujer delgada, con la piel pálida y un semblante que no mostraba emoción alguna. Finalmente, una niña, que calculé tendría unos 7 u 8 años, bajó del asiento trasero. Lo que me pareció más extraño fue el silencio en el que se movían. No intercambiaban ni una palabra entre ellos. Solo el crujido de la grava bajo sus pies rompía el silencio mientras entraban al vestíbulo. El hombre se acercó al mostrador y antes de que pudiera darle la bienvenida, me lanzó un seco: una habitación para tres. Me quedé unos segundos esperando algún tipo de cortesía que nunca llegó. Solo lo miré, y al ver que no decía nada más, empecé a hacer el check-in. ¿Cuántas noches?, pregunté, intentando sonar profesional, aunque la tensión era evidente. Una semana, respondió, mirando en dirección a su esposa y su hija, que permanecían inmóviles junto a la entrada. Algo en su tono me incomodaba. Era cortante, seco, como si no quisiera estar allí, pero al mismo tiempo, como si no tuviera elección. Les asigné la habitación 208, en el segundo piso, uno de los lugares más tranquilos del hotel. No hicieron preguntas, ni mostraron ningún tipo de reacción cuando les entregué la llave. Solo subieron las escaleras, en completo silencio, como si estuvieran cumpliendo con una rutina. Lo raro comenzó al día siguiente. Mi turno empezaba a las 6 de la tarde, y ya llevaba un par de horas trabajando cuando me di cuenta de algo. No había visto salir a la familia en todo el día. En el hotel, solía ser normal que los huéspedes pasaran el día fuera, especialmente si estaban de paso por la ciudad. Pero ellos no se habían movido de su habitación desde que llegaron. Cuando me acerqué a las cámaras de seguridad, confirmé mis sospechas. Desde que entraron en la habitación, no habían salido ni una sola vez. Intenté no darle demasiada importancia. Tal vez estaban descansando de un viaje largo, pensé. pero había algo en su comportamiento, en la forma en que se habían movido la noche anterior, que me seguía dando vueltas en la cabeza. Al tercer día, cuando estaba a punto de terminar mi turno, recibí una llamada desde la habitación 208. Era el hombre. Quería que subiera algo de comida a su habitación. Lo que me extrañó fue el pedido. Solo carne cruda. Ni pan, ni acompañamientos, ni siquiera utensilios. Solo carne cruda. Me quedé un momento en silencio, tratando de procesar la petición. ¿Carne cruda? Repetí, pensando que tal vez había escuchado mal. Sí, carne cruda. Lo más rápido posible. Respondió con ese mismo tono cortante, casi como una orden. Obviamente, no teníamos carne cruda en el menú del hotel. Así que improvisé, bajé a la cocina, y después de una rápida conversación con el cocinero, conseguí unas bandejas de carne fresca que habían llegado esa misma mañana para el restaurante. Subí con la bandeja hasta la habitación 208, y cuando golpeé la puerta, tardaron unos segundos en abrir. El hombre me recibió con la misma expresión vacía. No me miró a los ojos, solo tomó la bandeja de carne y cerró la puerta sin decir ni una palabra. La manera en que lo hizo, la rapidez con la que cerró, me dejó más inquieto. No había visto a la esposa ni a la niña desde que llegaron. Ni siquiera cuando él abrió la puerta pude ver más allá del marco. Todo estaba oscuro adentro, como si no quisieran que nadie viera lo que ocurría allí. Al día siguiente, otro detalle empezó a incomodarme. El olor. Un hedor ácido, casi metálico, comenzó a filtrarse desde el pasillo del segundo piso. Al principio, pensé que tal vez era un problema de las tuberías o de la ventilación. Pero pronto me di cuenta de que el olor provenía directamente de la habitación 208. Era un aroma penetrante, como algo descompuesto. Algo que no debería estar allí. Hice lo que cualquier recepcionista haría en esa situación. Llamé a la habitación para preguntar si todo estaba bien. Esta vez fue la mujer quien respondió. Su tono era seco, casi hostil. Estamos bien. No necesitamos nada. ¿Están seguros? Hemos notado un olor extraño. Intenté explicar, pero ella me cortó de inmediato. Estamos bien. Y colgó. La conversación no duró más de 15 segundos, pero fue suficiente para que el malestar que había estado sintiendo desde que llegaron se intensificara. Algo no estaba bien con ellos, y cada vez era más evidente. El olor empeoró al día siguiente. Ya no era solo un leve hedor en el pasillo del segundo piso, sino una peste que se extendía por toda la planta. Los huéspedes de las habitaciones cercanas empezaron a quejarse. Algunos decían que el olor era insoportable, otros simplemente preguntaban si se trataba de un problema de limpieza. Lo peor era que cada vez que pasaba por el segundo piso, la sensación de incomodidad se hacía más intensa. Sentía como el aire mismo parecía más pesado, más denso, como si algo se estuviera pudriendo justo al otro lado de la puerta de la habitación 208. Finalmente, me armé de valor y decidí subir a hablar con ellos en persona. El olor ya no era algo que se pudiera ignorar. Al llegar a la puerta, toqué dos veces, con fuerza, esperando una respuesta. Tardaron más de lo normal en abrir, y cuando lo hicieron, fue la niña la que apareció, aunque apenas asomó la cabeza. Tenía el mismo aire inexpresivo que sus padres, pero lo que más me desconcertó fue la palidez de su piel, como si no hubiera visto la luz del sol en días. ¿Está tu papá? Le pregunté, intentando ser lo más amable posible. Ella no respondió. Solo me miró, inmóvil, con unos ojos tan vacíos que por un momento pensé que estaba enferma. El olor que salía de la habitación era insoportable, y lo único que pude ver detrás de ella fue la penumbra. Ninguna luz encendida, ni el más mínimo ruido. El silencio dentro de la habitación era perturbador. Antes de que pudiera decir algo más, la niña cerró la puerta sin darme una respuesta. Me quedé allí, en el pasillo, con la peste impregnada en mis fosas nasales y una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Bajé a recepción, frustrado y sin saber cómo proceder. No podía ignorar lo que estaba sucediendo, pero tampoco podía entrar a la habitación sin su permiso. El gerente del hotel no estaba esa noche, y yo era el único encargado. Lo único que podía hacer era esperar y ver si la situación mejoraba, aunque cada vez tenía más claro que esa familia no era normal. Esa noche, alrededor de las 11, recibí una llamada desde la habitación 208. Esta vez fue el hombre. «Queremos más carne», dijo, en ese tono seco, como una orden más que una petición. «Señor, hemos recibido quejas por el olor que sale de su habitación. ¿Todo está bien ahí?», pregunté, sin siquiera pensar en la comida que estaba pidiendo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, tanto que pensé que había colgado. Pero de repente, respondió, casi como si sus palabras estuvieran calculadas. «Todo está bien. Solo queremos la carne. Tráela a la puerta. No toques más el tema». Me quedé unos segundos en silencio, incapaz de procesar del todo su actitud. Mi intuición me gritaba que algo andaba mal, que debía hacer algo más que llevarles carne cruda. Pero, en el fondo, sabía que no tenía más opción que cumplir con su pedido. Si intentaba forzar una entrada o llamar a la policía, ¿cómo explicaría que todo lo que tenía era un mal presentimiento y un olor desagradable? Bajé a la cocina y preparé otra bandeja de carne cruda, aunque esta vez lo hice con las manos temblorosas. Cuando subí al segundo piso, el hedor era casi insoportable. Dejé la bandeja frente a la puerta de la habitación 208, golpeé la puerta suavemente y me alejé sin esperar que la abrieran mientras aún estaba allí. No quería volver a verlos, no esa noche. A la mañana siguiente, las quejas de los huéspedes eran aún peores. Varios clientes habían decidido irse del hotel debido al mal olor. Otros me preguntaban si había algún animal muerto en las tuberías o si había ocurrido un accidente en alguna habitación. Lo que más me preocupó fue la insistencia de algunos de que el olor no era solo desagradable, sino insoportable, como si algo estuviera descomponiéndose dentro de esas paredes. Intenté contactar al gerente, pero no obtuve respuesta. Me vi obligado a enfrentar la situación por mi cuenta, así que subí nuevamente al segundo piso, decidido a exigir una explicación de la familia Gaona. Toqué la puerta de la habitación 208 con fuerza, sin preocuparme por ser cortés. Esta vez, cuando la puerta se abrió, fue el hombre quien me recibió. Tenía la misma expresión inexpresiva, pero algo en él había cambiado. Su piel estaba más pálida, y sus ojos parecían más hundidos. Parecía haber envejecido días en solo unas horas. «No pueden seguir así», dije, sintiendo cómo mi voz se quebraba un poco. «El olor... No sé qué están haciendo, pero está afectando a todo el hotel. Necesitan...» Me detuve. El hedor que salía de la habitación era abrumador. Lo miré, esperando una reacción, una respuesta, pero él simplemente me observaba, sin mover ni un músculo, como si lo que le estaba diciendo no tuviera importancia alguna. «Estamos bien», dijo, cortante, como si esas dos palabras fueran suficientes para acabar con la conversación. Antes de que pudiera decir algo más, cerró la puerta en mi cara. Esa fue la gota que colmó el vaso. No iba a quedarme de brazos cruzados mientras esa familia extraña destruía el hotel y espantaba a los demás huéspedes. Decidí que esa misma noche haría algo al respecto. Esperé hasta que todo el hotel estuvo en silencio, pasadas las 3 de la madrugada. Subí las escaleras hasta el segundo piso, y el hedor fue como un golpe directo a la cara. A esas alturas, el olor no era solo desagradable, era nauseabundo. Sentía como si el aire estuviera espeso, contaminado por algo que no podía ver, algo que se estaba pudriendo tras las puertas cerradas. Cuando llegué a la habitación 208, me armé de valor y puse la mano en el picaporte. Al tocarlo, noté que estaba frío, inusualmente frío. Giré la manija lentamente, esperando que la puerta estuviera cerrada con llave, pero no lo estaba. Se abrió con un crujido suave, y lo que vi dentro hizo que el aire se escapara de mis pulmones. La habitación estaba en completa penumbra, pero en la tenue luz que entraba desde el pasillo, pude ver que la cama estaba deshecha, las sábanas desordenadas, y manchas oscuras que cubrían el suelo. Un olor penetrante de carne descompuesta me golpeó con tanta fuerza que tuve que cubrirme la boca para no vomitar. Pero lo más aterrador era lo que estaba sobre la cama. Ellos estaban allí. El hombre, la mujer y la niña. Sentados en silencio, observándome. Pero no era solo su presencia lo que me congeló. Era su piel, flácida y gris, como si ya no quedara vida en sus cuerpos. Sus ojos estaban hundidos, sus bocas entreabiertas, y, por un momento, creí que podía ver algo moverse bajo su piel. Di un paso hacia atrás, y la puerta se cerró de golpe. Me quedé petrificado frente a la puerta cerrada, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Intenté procesar lo que acababa de ver, pero todo en mi mente estaba borroso, confuso. El hedor seguía impregnando el aire, como una capa invisible que lo cubría todo, y el frío de esa puerta aún lo sentía en la palma de mi mano. No sabía qué hacer. Parte de mí quería correr, salir del hotel y no volver jamás. Pero había algo más fuerte, una mezcla de miedo y curiosidad que me empujaba a quedarme, a intentar entender qué estaba ocurriendo realmente. Respiré hondo. Mis pulmones protestaron contra el olor nauseabundo, pero me obligué a tocar la puerta de nuevo. Esta vez, los golpes resonaron en el pasillo vacío, sin respuesta. Me incliné, pegando la oreja contra la puerta. Nada. El silencio era profundo, inquietante, como si la habitación al otro lado hubiera dejado de existir. Pasé varios minutos en esa posición, esperando cualquier sonido, cualquier señal de movimiento, pero no llegó nada. Finalmente, decidí que no podía quedarme allí parado. Bajé al vestíbulo en un estado de confusión y terror absoluto. Pensé en llamar a la policía, en reportar lo que había visto, pero ¿cómo iba a explicar aquello? Que había visto a una familia sentada, quieta, con piel grisácea y un olor que delataba algo peor que la muerte. No tenía respuestas, y cada minuto que pasaba, el miedo me consumía más. El amanecer llegó, y con él, el cambio de turno. Le expliqué al recepcionista del día lo que había ocurrido, aunque omitiendo detalles. Le dije que los huéspedes de la 208 no habían salido en días, y que el olor se había vuelto insoportable. Él me miró con incredulidad, pero accedió a subir conmigo para revisar la habitación. Subimos juntos, y el hedor ya había disminuido, aunque aún persistía. Toqué la puerta de la habitación una vez más, pero esta vez no hubo respuesta. El otro recepcionista me miró con algo de desdén y decidió abrir la puerta con la llave maestra. La giró, y la puerta se abrió con un leve crujido. El olor, ese hedor inconfundible, se intensificó al instante. Entramos lentamente, y lo que vimos fue... nada. La habitación estaba vacía. No había maletas, ni sábanas desordenadas, ni signos de que alguien hubiera estado allí. Solo quedaba el eco del silencio y ese olor persistente que se había impregnado en las paredes. Miré a mi compañero con incredulidad, pero él parecía no darle demasiada importancia. Murmuró algo sobre huéspedes extraños y se fue, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé solo en el pasillo, sin poder procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible que se hubieran ido sin dejar rastro? A pesar del vacío de la habitación, el aire seguía cargado con la misma incomodidad, como si su presencia aún estuviera allí, acechando entre las sombras. La única prueba de que esa familia había estado en el hotel era el registro de entrada. Ningún coche los había visto partir, ni las cámaras los habían captado. Era como si simplemente se hubieran desvanecido. Nadie volvió a quejarse del olor, y los otros huéspedes que se habían quejado días antes comenzaron a olvidar el incidente. El hotel volvió a su rutina, pero para mí, el silencio nunca fue el mismo. Esa misma tarde, cuando terminé mi turno, volví a la recepción para revisar el libro de registro. La familia Gaona había firmado su entrada, con una letra pequeña y precisa, pero no había ningún nombre en el campo de salida. Sus datos estaban incompletos, como si nunca hubieran estado allí realmente. Solo un apellido y un número de habitación. 208. Era una tarde tranquila en el Hotel Monteverde. Yo estaba en la recepción, concentrado en organizar las reservas y revisar las entradas del día. Había pasado la mayor parte del turno en silencio, como solía ser en este hotel. El Monteverde no era particularmente grande, pero ofrecía una calma que atraía a turistas y familias que buscaban una escapada rápida de la ciudad. El hotel estaba situado a las afueras, no muy lejos del aeropuerto, y aunque a veces los aviones pasaban cerca, el ruido de los motores ya se había convertido en parte del ambiente. Incluso encontraba algo reconfortante en ese zumbido constante, algo predecible en medio de la rutina. La mayoría de los empleados y huéspedes ni siquiera se molestaba en notarlo. Esa tarde, sin embargo, algo cambió. El sonido del motor de un avión empezó a destacarse más de lo habitual. Al principio, pensé que simplemente era un avión más bajo de lo normal, tal vez un aterrizaje próximo, pero el ruido no cesaba. De hecho, parecía intensificarse, volviéndose más profundo, más denso, como si estuviera demasiado cerca. Me levanté de la silla, intentando concentrarme en el sonido, pero la vibración bajo mis pies me puso en alerta. El suelo temblaba, no con la sutileza de los vuelos regulares, sino con una intensidad que iba creciendo. Mi piel se erizó cuando noté que las ventanas del vestíbulo también comenzaban a vibrar ligeramente. Los pocos huéspedes que estaban en el vestíbulo levantaron la vista. Algunos intercambiaban miradas nerviosas, mientras otros se acercaban a las ventanas con curiosidad. Yo mismo me acerqué, buscando en el cielo el origen de ese ruido, y fue entonces cuando lo vi. El avión. Un enorme avión comercial, volando tan bajo que parecía irreal. No era normal. El avión se inclinaba peligrosamente hacia un lado, como si el piloto estuviera perdiendo el control o intentara corregir desesperadamente el curso. Lo peor de todo era la dirección en la que se dirigía, directamente hacia nosotros. Por un segundo, todo mi cuerpo se congeló. Pude ver el avión acercarse a toda velocidad, su sombra negra proyectándose en el suelo mientras las ráfagas de viento comenzaban a azotar el hotel. El rugido de los motores se volvió ensordecedor. Era tan intenso que el aire mismo vibraba a nuestro alrededor. «¡Miren eso! ¡El avión!», gritó alguien detrás de mí. Ese grito fue lo que rompió el hechizo. De repente, el vestíbulo estalló en caos. Los huéspedes comenzaron a gritar y correr hacia la puerta principal. Familias completas, que antes se habían acomodado para descansar en los sofás del lobby, ahora agarraban sus pertenencias y se apresuraban hacia la salida, algunos con pánico en sus ojos. «¡Corran! ¡Fuera del edificio!», gritaba un hombre mientras agarraba a su esposa y a sus hijos, empujándolos con urgencia hacia la puerta. Vi a una madre levantar a su hijo en brazos, con lágrimas en los ojos, mientras intentaba correr lo más rápido que podía. Un grupo de turistas se quedó inmóvil, paralizados por el miedo, sin saber si seguir a los demás o simplemente esperar que aquello no fuera tan grave como parecía. Pero era imposible no sentir el terror colectivo que se había apoderado de la escena. Me encontré con la misma sensación de impotencia. El rugido de los motores era tan fuerte que no podía escuchar mis propios pensamientos. Las ventanas vibraban con tal violencia que creí que estallarían en cualquier momento. El avión seguía acercándose, su sombra negra cubriendo casi todo el hotel. Era como si la muerte misma se estuviera abalanzando sobre nosotros, y no había lugar donde esconderse. El ruido del avión era insoportable. Cada segundo que pasaba, se hacía más evidente que aquel aparato estaba fuera de control. Podía verlo, claramente ahora, descendiendo hacia nosotros, su enorme cuerpo metálico inclinándose peligrosamente, como si el piloto no lograra estabilizarlo. La velocidad a la que se acercaba hacía que pareciera que el mundo entero se estrechaba alrededor del hotel. El rugido de los motores hacía vibrar cada parte de mí, hasta el punto en que ya no podía distinguir si el temblor venía del suelo o de mis propios nervios. Las familias corrían por el vestíbulo, tratando de alcanzar la puerta principal, empujando a otros en su desesperación por salir. Vi a un hombre tropezar mientras intentaba llevar a su hija en brazos. Otro le gritaba, pero el caos era tal que ni siquiera se detuvo a ayudarlo. Las personas estaban aterrorizadas, y el instinto de supervivencia dominaba cada movimiento. La puerta principal del hotel se convirtió en un embudo de cuerpos amontonados, todos tratando de escapar al mismo tiempo. Un hombre, sudando y con los ojos desorbitados, comenzó a golpear las ventanas con sus puños, como si pensara que podía romper el vidrio y escapar por ahí. Las ventanas resistían, pero apenas. Estaban temblando tanto que parecía cuestión de segundos para que cedieran. El avión continuaba acercándose, más bajo, más rápido, y sentí que el aire mismo se comprimía a nuestro alrededor. Vi por el rabillo del ojo cómo algunos huéspedes, ya fuera por el pánico o por la certeza de que no había tiempo, se quedaban agazapados detrás de los muebles del vestíbulo, como si pudieran protegerse de lo que estaba por venir. El rugido era ensordecedor. Las luces del hotel parpadearon violentamente. Las lámparas de cristal suspendidas del techo temblaban y emitían un sonido metálico que se mezclaba con los gritos de la gente. Todos mirábamos al techo, incapaces de apartar la vista, esperando ese momento en el que todo colapsara. Sentí el pánico apoderarse de mí. No había a dónde correr. Podía escuchar los gritos de los niños y el llanto de algunas personas. El terror era palpable, como una capa pesada que se posaba sobre nosotros, asfixiándonos. Vi a una madre abrazar a su hijo con tanta fuerza que el niño gritaba, aunque no sabía si era por el miedo o porque no podía respirar. Otra familia se había arrodillado en un rincón, con las manos sobre sus cabezas, como si eso fuera suficiente para protegerse. No había lógica en sus actos, solo puro miedo. El avión estaba a unos metros del techo. Podía ver con claridad la panza metálica del aparato, el logotipo de la aerolínea pintado en un lateral, los trenes de aterrizaje retraídos, como si se preparara para un impacto. Era gigantesco, mucho más de lo que parecía desde lejos. Su sombra cubrió el vestíbulo por completo, sumiéndonos en una oscuridad momentánea. Sentí como el suelo bajo mis pies comenzó a vibrar de tal manera que casi pierdo el equilibrio. El techo crujía, y pensé que se desplomaría sobre nuestras cabezas. El rugido de los motores era tan fuerte que ya no podía escuchar nada más. Era como si el mundo se hubiera reducido a ese ruido, a ese momento, a esa sensación de que todo estaba a punto de acabar. De repente, un grito rompió el aire. «¡Se va a estrellar! ¡Dios, se va a estrellar!» Ese fue el punto de quiebre. La gente comenzó a empujar aún más fuerte hacia las puertas, atropellándose unos a otros en su desesperación por salir. Los más fuertes pasaban por encima de los débiles, y el caos se desató por completo. Alguien cayó al suelo y desapareció entre la multitud. Una mujer gritaba por su hijo, perdida en medio de la confusión. Parecía el fin del mundo. Pero entonces, justo cuando el avión parecía tocar el techo, algo increíble sucedió. El sonido cambió. De pronto, en lugar de un descenso imparable, escuché cómo los motores rugían con más fuerza, pero esta vez para levantar la enorme máquina. El avión, como si hubiera recuperado la estabilidad en el último segundo, comenzó a remontar vuelo. El techo del hotel tembló una última vez. Las luces parpadearon y varios ventanales se rompieron con el viento que el avión levantó a su paso. Algunos cristales volaron por el vestíbulo, haciendo que la gente se cubriera la cabeza, pero no hubo impacto. El avión había logrado subir, apenas rozando el techo del hotel. Me quedé paralizado, mirando cómo el avión se alejaba, sus motores disminuyendo poco a poco. La escena a mi alrededor seguía siendo de caos. Las personas lloraban, otras seguían empujándose hacia afuera, incapaces de procesar lo que había pasado. Afuera, las familias que habían logrado salir abrazaban a sus seres queridos, algunos temblando, otros simplemente mirando al cielo, tratando de entender cómo habían salido con vida. Mis manos temblaban mientras me aferraba al borde del mostrador de la recepción. No podía apartar la mirada de los restos de cristales en el suelo, de las caras aterradas de las personas que, como yo, habían estado a punto de presenciar una tragedia. El avión, ahora a una distancia segura, se alejaba en el horizonte, como si nunca hubiera estado tan cerca de destruirnos. Nadie en ese vestíbulo, nadie en ese hotel, iba a olvidar lo que había pasado esa tarde.